XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En una noche oscura, sin luna y alejados de las luces de la ciudad, podemos frecuentemente encontrar una banda nebulosa y pálida que se extiende por todo el cielo. Estamos observando la Vía Láctea, llamada así por antiguas civilizaciones debido al parecido que tiene a un camino de brillo lechoso entre las estrellas. En estos tiempos comprendemos que esa banda de luz tenue es en realidad nuestra perspectiva visual desde dentro de una aglomeración de unos cientos de miles de millones de estrellas que forma nuestra galaxia. Galileo Galilei fue la primera persona en observar a la Vía Láctea a través de un telescopio e inmediatamente descubrió que estaba compuesta de un sinnúmero de estrellas demasiado tenues para apreciarse individualmente a simple vista. En 1780, Wilhelm Herschel intentó calcular la posición del Sol en la galaxia, contando el número de estrellas en 683 regiones del cielo, y encontró que nuestra galaxia debía tener una forma de disco y que el Sol se encontraba cerca del centro. Ahora sabemos que Herschel tenía razón sobre la forma de la galaxia, pero no sobre la posición del Sol dentro de ella. En realidad, nuestro Sol se encuentra a medio camino entre el centro de la galaxia y la orilla.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 798, ya casi 800, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de marzo del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de galaxias, bueno, de nuestra galaxia, en particular acerca de los brazos espirales que conforman nuestra galaxia. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué distancia están? ¿En cuál nos encontramos? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es el futuro de estos brazos espirales? Hablaremos en general de brazos espirales de la Vía Láctea y cómo los podemos estudiar en este programa de esta semana. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono en cabina es el 81 83 36 4203. Ese es el teléfono que nos pueden llamar para dejarnos algún mensaje si gustan aquí en Monterrey. También se pueden comunicar, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo pegado sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Lo pueden hacer también en nuestra página de Facebook. Visítenos como Obsesión por el Cielo y nos pueden dejar ahí un mensaje también. Siempre estamos buscando temas, por ejemplo, para programar para programas futuros. También tenemos una página de internet normal, obsesionporelcielo.net, que ahí pueden encontrar los podcasts del programa que grabamos todas las semanas para ustedes y lo dejamos en formato de podcast para que lo puedan disfrutar en cualquier parte de donde se encuentren. Y ahí también encuentran un paseo por el cielo o las ligas a un paseo por el cielo, que son cuatro audios que los ayudarán a orientarse en los cielos de cada estación del año. Muy útiles si quieren aprender las constelaciones por sí mismos, un poco de la mitología, un poco de dónde están, cuáles son las estrellas brillantes, etc. Bien, como decía, el programa en esta ocasión es sobre los brazos espirales de nuestra galaxia, y esta semana en la primera sección pues tendremos, aparte de las noticias astronómicas, tendremos una sección de Vox Populi. Hacemos una pregunta acerca de la Vía Láctea y pues bueno, vamos a esas secciones y después vamos a un corte y después regresamos ya con nuestro tema. Y Edgar Armada y un servidor hablaremos acerca de los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Las teorías actuales no pueden explicar la existencia de los planetas esponjados de muy baja densidad, con masas menores a la de Neptuno y tamaños comparables a los gigantes de gas como Júpiter. Estos planetas deberían perder sus atmósferas en muy poco tiempo, quizá en tan solo 1000 años. Lai Wang, del Instituto Flatiron y de la Universidad de Princeton, con Fei Dai del MIT y del Observatorio de la Universidad de Princeton, proponen una explicación. Las atmósferas de estos planetas tienen vientos que transportan granos de polvo muy pequeños a grandes altitudes. Esto aumenta la opacidad de la atmósfera y protege las capas gaseosas inferiores de los vientos estelares. Varios de los planetas descubiertos con la misión Kepler orbitan sus estrellas a distancias cortas. Misteriosamente, estos planetas no se encuentran en las órbitas resonantes, que son las más estables. Sarah Milholland y Gregory Laughlin, ambos de la Universidad de Yale, creen que ejes de rotación inclinados, junto con periodos de precesión, actúan en conjunto con el tirón gravitacional de las estrellas para empujar los planetas fuera de estas órbitas más estables donde se les ha observado. Esto se podría confirmar en el futuro con el telescopio espacial James Webb. El pasado martes 26 de febrero tuvimos nuestro programa 796 sobre los planetas vagabundos en nuestra galaxia. Justamente sobre el tema, Van Alteren y otros astrónomos de la Universidad de Leiden, con base en una simulación que incorpora datos de sistemas planetarios conocidos, proponen que en nuestra galaxia podrían existir más de 16,000 millones de estos planetas. Publican en Astronomy and Astrophysics. Astrónomos de las universidades de Erlangen y de Boston publican en las Monthly Notices de la Real Sociedad Astronómica la detección de dos extrañas enanas blancas, que al parecer son remanentes de las propuestas supernovas del tipo 1AX, que se cree estallan cuando una enana blanca logra acumular suficiente helio de una compañera. Este mecanismo las hace no solo perder las capas exteriores, sino que también potencialmente dejar un núcleo capaz de sobrevivir, que puede salir despedido a grandes velocidades, como se ha observado en estas estrellas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. La pregunta del mes es: ¿qué sabes sobre nuestra galaxia, la Vía Láctea? ¿Qué nos puedes platicar de ella?
Pues que tenemos 8 planetas, que hace poquito a Plutón le quitaron su su denominación de planeta y lo dijeron que era un planeta enano, que había varios planetas enanos, que se dice que ya se encontraron otros planetas parecidos a la Tierra, que entre más cerquita del Sol está más caliente, entre más lejos más frío, que estamos en un lugar que es la Vía Láctea, que hay muchas galaxias alrededor de todo el universo, que nuestro Sol es una estrella que tiene una fecha de caducidad. ¿Qué más? Que dicen que hemos llegado hasta, pues ya hasta Plutón, una de las sondas, no me acuerdo cuál era, que ya llegó nuestro hasta Plutón.
La Vía Láctea. Pues está muy interesante, digo, no sé mucho más allá de lo que dicen y tengo que creer hasta cierto punto lo que dicen. Me gusta pensar que hay muchos recursos flotando ahí, elementos, carbono, oxígeno, y que en ciertas atmósferas en este tiempo le tocó al tercer planeta, que es la Tierra, poder tener una evolución, pero pues se sabe que muchos planetas tienen los mismos recursos y nada, va cambiando las atmósferas. Me gusta pensar a veces que conforme el Sol se va apagando, le va dando oportunidad a otros planetas. A lo mejor en su tiempo le dio, el calor llegaba o era suficiente para hacer una atmósfera en otro planeta y ahorita le toca a la Tierra. A lo mejor la vida depende de los mismos astros.
Es extremadamente grande, pero al mismo tiempo es extremadamente pequeña en la inmensidad del universo. Que estamos en una colonia inmensa, pero al mismo tiempo diminuta al lado de la galaxia, y que pues, somos una partícula en todo el universo.
Yo lo que sé es que la galaxia pues parece ser infinita, y como dijo mi compañero, pues parece que vivimos en un mundo que está demasiado grande, pero en sí, a comparación de la galaxia, tenemos muchas otras cosas que nos rodean, y posiblemente con las investigaciones que se han hecho, que es lo que sé, se haya podido encontrar vida en otro planeta como en Marte.
Bueno, que nuestra galaxia es muy, 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 muy grande. Contempla sistemas como el de nosotros, como el sistema solar, varios, y que finalmente la galaxia completa, pues ya comparada con el espacio de todo el, digamos, el universo, pues también se viene reduciendo a un tamaño mínimo, cuando en realidad es un tamaño muy, muy grande, ¿no?
Pues sé muy poco sobre nuestra galaxia. Sé que pues a pesar de que es como nuestro hogar y la Tierra está como perdida dentro de ella, pues hay muchas otras galaxias muy lejos y hay pues otro tipo de, no sé si incluso de conglomerados de estrellas más grandes. Es decir, como que solo me hace pensar que somos muy insignificantes en el tamaño del universo, que creo que también es como el que conocemos, ¿no? Ni siquiera sabemos cuál es como la extensión real de él. Entonces, también sé que la podemos ver de noche en lugares así donde hay poca contaminación visual, que se puede ver nuestra galaxia.
La Vía Láctea es el nombre que le damos a nuestra galaxia. El nombre deriva de que, vista desde la Tierra, esta parece una franja brillante que cruza el cielo, un camino lechoso. Un telescopio nos revela que esta franja brillante está formada en realidad de una gran concentración de estrellas poco brillantes. En realidad, la Vía Láctea es un enorme disco plano compuesto principalmente de muchas estrellas y gas interestelar. Nosotros lo vemos como una franja en el cielo porque nos encontramos dentro del disco. Nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro, y nuestro sistema solar se encuentra a unos 28.000 años luz del centro de este disco. Giramos alrededor del núcleo galáctico a una velocidad de unos 250 km por segundo y completamos una revolución
en aproximadamente 220 millones de años. El grosor o espesor del disco es de solamente unos 2000 años luz. Vista desde arriba, nuestra galaxia tiene una forma espiral muy característica, como la de muchas otras galaxias que observamos en el universo. No hay que confundir a nuestra galaxia con nuestro sistema solar. Mientras que el sistema solar comprende solamente nuestro Sol, los planetas, lunas y varios objetos pequeños, la galaxia es un enorme aglomerado muchísimo más grande, de por lo menos 100.000 millones de estrellas como nuestro Sol. La Vía Láctea tiene un diámetro tan grande que fácilmente cabrían más de 150 millones de sistemas solares como el nuestro si los colocáramos uno junto al otro en fila.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Nuestra galaxia es redonda pero aplanada, como un disco compacto, por ejemplo. El diámetro del disco es de unos 100.000 años luz, mientras que su grosor es de solamente 2.000 años luz. Si pudiéramos observar la cara del disco, veríamos que está delineado por hermosos brazos espirales de gas y polvo interestelar iluminados por regiones de formación de estrellas. Todo el disco gira lentamente alrededor del núcleo de la galaxia, donde se piensa que podríamos encontrar un hoyo negro supermasivo con la masa de 1 millón de soles como el nuestro. Pero esto no es todo. Rodeando el centro del disco, veríamos una esfera compuesta de grandes cantidades de estrellas relativamente ancianas y predominantemente de color rojo. Estas estrellas orbitan alrededor del núcleo galáctico de forma caprichosa y forman lo que llamamos el bulbo central de la galaxia. Aún hay más. Lo anteriormente descrito solamente comprende una fracción de la masa total de la galaxia. El resto se encuentra esparcida alrededor del disco en un enorme halo de materia oscura que no podemos detectar fácilmente. Por la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de la galaxia, sabemos que la masa total de nuestra galaxia es de unos 600.000 millones de veces la masa del Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es sobre nuestra galaxia, los brazos espirales de la Vía Láctea a nuestra galaxia. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM en Monterrey, y Edgar Armada por teléfono desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes, y también para todos ustedes amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho para mandarle un saludo a Vicente, que ahorita, platiqué brevemente cuando me contestó el teléfono. Él está a cargo de los controles en Radio UDEM, gracias a los cuales la transmisión sale perfectamente en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
Pues bueno, esta vez nos tocó hablar acerca de la Vía Láctea, que es un tema pues que no cubrimos mucho, tanto como quisiera. Yo, como soy astrónomo planetario, me gusta más hablar del sistema solar, me siento más cómodo hablando del sistema solar, y voluntaria o involuntariamente pongo más temas relacionados con el sistema solar. Además es el que más conocemos porque está más cerquita, pero de vez en cuando me salgo un poquito de la zona de confort y hablamos de galaxias o de cosmología o de cosas así más esotéricas, que son más difíciles de entender porque son objetos que están más lejos y que apenas estamos aprendiendo a estudiar las propiedades principales, no los detalles de muchos de estos objetos. Y pues tocó la hora a los brazos espirales de la Vía Láctea, que aunque es muy bonito ver las galaxias espirales con sus brazos, la forma en que se forman, vaya la redundancia, la manera en que se forman, pues todavía es más o menos un misterio, en el sentido de que no está bien comprendido al 100% y deja mucho lugar para nuevas teorías y nuevas investigaciones. Entonces, pues, es un tema en ese sentido.
Un problema en particular de nuestra galaxia es que la estamos viendo desde adentro.
Sí.
Entonces, esto, como siempre decimos, cuando llegamos a este punto, nuestro ejemplo favorito es, estamos adentro de una casa y tenemos que saber y queremos saber cómo es la casa, pero no podemos salir para verla desde afuera.
Es más, no puedes salir del closet.
De hecho.
Sí,
estás. No puede ser de closet. La ventaja que tenemos es que las paredes son un poquito transparentes. Pero para la parte principal de la casa no. Allí está tapado porque hay demasiadas paredes, digamos.
Sí, además está demasiado opaco para ver en esa dirección. Pero, pues bueno, utilizando algunas técnicas como la radioastronomía, pues se puede empezar a saber un poco más. En la. Que fue la primera cápsula, creo que hablamos un poquito de la historia de cómo William Herschel contó estrellas, y pues nos empezamos a dar cuenta que nuestra galaxia es un disco plano, que no es un objeto redondo, esférico, sino que tiene más bien la forma de un plato, o un frisbee, o un hot cake, o una tortilla, algo así. Plano.
Una pizza,
ya me dio. Es que me da hambre, no he cenado.
Tienes hambre, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, tengo mucha hambre. No comí bien hoy. Entonces, vamos a decir que es una pizza, porque es lo que más se me antoja ahorita. Entonces, ¿cuál es el diámetro de la pizza? Es de 100.000 años luz. La luz tardaría unos 100.000 años de ir de un lado al otro de la pizza. ¿Cuál es el grosor de la pizza? Pues sería el 2%, nada más unos 2.000 años luz. Entonces es bastante, bastante aplanada. No es así como un pedazo de pan así, una rebanada gruesa, sino que es como una tortilla, yo diría.
Como una crepa.
Una crepa, ándale, sí.
La acabo de sacar y la vacía sobre un plato, pero no cayó perfectamente.
Puros ejemplos de comida aquí.
Pero son buenos ejemplos.
Sí, sí, es una crepa muy delgadita. ¿A qué distancia estamos del centro de la pizza? Para regresar a eso, estamos más o menos a la mitad del camino a la orilla. Dependiendo a quién le preguntes, pueden ser 25.000, 26.000, 28.000 años luz, que pues viene siendo más o menos el 50% del radio de la galaxia, de radio de 50.000 años luz, el diámetro de 100.000. Entonces estamos como a medio camino. Entonces, esos son, digamos, la geometría. Pues así aproximada, ¿ok? De la galaxia. También sabemos que estamos viajando alrededor de la galaxia a una velocidad de unos 250 kilómetros por segundo y nos tardamos 220 millones de años en darle una vuelta. Que durante la existencia del Sol, para hacerlo más o menos compararlo, le hemos dado unas 20-25 vueltas a la galaxia. aproximadamente. O sea, no es mucho. ¿Cuántas estrellas hay? Ahí es donde más varía el cálculo, la estimación, porque muchas de las estrellas no son muy brillantes, entonces son difíciles de contar. Hay que estimar.
Sí. Es interesante que casi todos los datos que hemos encontrado para este programa dependen de a quién la pregunte.
Sí. Sí, quien haga los cálculos, quien tenga la respuesta, pues, última. Pero hay rangos entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, que pues es el doble. Le estamos fallando por aquí por un factor de 2. Podemos decir 300.000 millones, más o menos que 50%, algo así. Entonces es bastante todavía la incertidumbre ahí. ¿Y cuál es la estructura general de nuestra galaxia? Pues vamos a hablar acerca de una de las estructuras, que es el disco de la galaxia. Esa parte plana que se extiende, que contiene muchas estrellas, y es donde está la gran concentración de polvo y de gas que forman las estrellas. Pero aparte de eso, en el centro de la galaxia hay un hoyo negro supermasivo, que ya hemos hablado de él. Creo que por ahí tenemos un programa, no tuve la precaución de ver qué número era. Pero ese hoyo negro tiene como 4 millones de veces la masa del Sol. Como tú decías, no lo podemos ver porque está muy opaco en esa dirección. Si vemos en la dirección del disco, vamos a encontrar muchas nubes de gas, muchas nubes de polvo, muchas estrellas, que básicamente es cuando volteamos al cielo lo que llamamos la Vía Láctea, que parece un camino lechoso en el cielo. Es como una nebulosita, pues un camino de estrellitas brillantes que está cruzando todo el cielo, le da toda la vuelta. Pues ahí estamos viendo a lo largo de la tortilla o de la pizza. Es muy plana y por lo tanto ahí hay mucha más materia que nos obstruye la visión que si vemos hacia arriba o hacia abajo, perpendicular al plano, digámoslo así. Entonces, viendo hacia el centro de la galaxia, pues casi no alcanzamos a ver nada. Muy apenas vemos las estrellas más brillantes que están orbitando el centro de la galaxia, y eso es con mucho esfuerzo y con mucha tecnología.
Así es, no en cualquier tipo de radiación. Depende en radio y dependiendo del polvo de infrarrojo.
Sí, sí, también. Está también el bulbo central alrededor de la galaxia, digo, alrededor del centro de la galaxia, que es como una protuberancia esférica que está cerquita del centro.
Sí, allí quedó más harina en la pizza, ¿no?
Sí, a mí me gusta decir que ahí es como si hicieras un huevo estrellado ahí en la yema. Entonces es así como un domito, pero se extiende también por abajo del plato, sería simétrico. El bulbo central está compuesto de estrellas viejas que orbitan en tres dimensiones, mientras que las estrellas del disco orbitan en el plano del disco, en el plano de la pizza, donde va el pepperoni. Y después, alrededor de todo el disco está el halo de la galaxia, donde vemos los cúmulos globulares y donde estimamos que está la mayor parte de la materia de la galaxia en forma de materia oscura, que no podemos ver, pero nada más podemos sentir su fuerza de gravedad, que también ya hemos hablado un poco acerca de la materia oscura y cómo se detectó viendo la rotación del disco de la galaxia y cómo no cumplía con las reglas de distribución de materia y las leyes de Newton de la gravedad. Entonces dijeron, pues la única solución que nos da es que la materia está distribuida en una gran esfera que llamamos el halo, que está alrededor y que comprende pues toda la galaxia. A grosso modo, eso es lo que sabemos de la galaxia.
Pues sí.
Es lo principal.
Lo que creo que no hemos mencionado todavía son en el polo norte y sur del centro galáctico hay dos zonas de emisiones de rayos gamma. Que fueron detectadas por con el telescopio Fermi y que probablemente son resultado el telescopio Fermi de rayos gamma, el telescopio espacial, y que probablemente son resultado del proceso de formación de estrellas en el centro galáctico.
Sí, son como burbujas, ¿verdad?
Sí, como dos burbujas que están orientadas perpendicularmente arriba y abajo del círculo de la pizza.
¿Y están abiertas o cerradas? Porque yo he visto varias cosas así como que a lo mejor están abiertas en el sentido de que por ahí salen.
Que ahí está otra de las cosas que depende a quién le preguntes.
Okay.
Efectivamente hay representaciones donde está de las dos maneras. No parece que sea posible en este momento concluir una cosa u otra.
Okay. Bueno, y alrededor.
Hay un estudio con el telescopio Parkes,
¿Con quién?
De eso, que básicamente lo confirmó.
¿Qué telescopio, perdón?
Tener un programa sobre eso en un futuro.
Ah, okay. ¿Qué telescopio era, perdón?
El telescopio Parkes, el...
radiotelescopio.
Radiotelescopio, okay. Parkes.
Sí, bueno, esa es nuestra galaxia, sí, a grosso modo. Estamos describiendo una galaxia en forma de pizza con mucho pepperoni en el centro amontonado.
Pero nos falta algo importante, que es el tema principal de este programa. La pizza no está hecha de... No está sólida, está hecha de zonas de más densidad con forma espiral.
Ah, bueno, sí es. Antes de eso, a lo que iba es que hay otros tipos de galaxia y nuestro cúmulo de galaxia... pues tiene otras galaxias irregulares y también hay galaxias elípticas y galaxias enanas, pero ese es otro programa. Eso no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver en particular nuestra galaxia y los brazos espirales que tú mencionas. Entonces, esos brazos espirales, digamos que es la característica principal de las galaxias espirales. Es un plato y si ves, es como, no sé cómo decirlo, como una hélice. O ¿cómo los describirías tú?
Pues como un remolino, quizás.
Un remolino, ándale, sí, un remolino más brillante que el resto de la materia que está ahí alrededor. Y tiene forma de remolino. Y hay varias variedades de remolinos, o sea, no nada más son esas. O sea, hay galaxias que tienen como una barra en medio. Si imaginan el núcleo, pueden ver una barra de materia que como un brazo recto, hagan de cuenta, que no tiene curvatura, que cruza exactamente por el centro. Ese brazo no es muy extenso y de las puntas de ese brazo se extienden entonces las espirales. Esa es una modalidad. Se llaman que son galaxias con barra o barradas. Nuestra galaxia...
Espirales barradas.
Espirales barradas. Sí, nuestra galaxia se piensa que puede ser una de estas, pero pues al rato regresamos a eso.
Sí, otra vez, ¿a quién le pregunta?
¿A quién le pregunta? Sí. Pero también hay galaxias que no tienen barra, que los brazos espirales salen directamente del centro, del bulbo central, se desprenden esos arcos de materia en curvita y parece que están rotando. Entonces uno se imaginaría que la galaxia al estar rotando, pues los brazos espirales se van pues enroscando cada vez más y más y más y más. Pero pues eso es, ese es uno de los modelos, vamos a ponerlo ahí hasta ahorita. Entonces, de las galaxias espirales clásicas que llaman, las que no tienen barra, hay unas que tienen unos brazos espirales muy bien, muy bonitos, muy bien diseñados, y otros que no, que parece que son más fragmentos de brazos que brazos continuos. Se dice que los que son de brazos así muy bonitos, muy, muy alargados, son de gran diseño, porque son diseños clásicos, así muy bonitos, parece espirógrafo o algo así. Mientras que los otros los llaman galaxias así, espirales medio lanudas, con bracitos cortos y fragmentados. Parece que son puros pedacitos de bracitos en ese sentido. Ahora, nuestra galaxia parece que es una combinación de las dos un poquito. Depende a quién le preguntes. Yo he encontrado ya que casi todos dicen que es una espiral con barra.
Sí, yo también pienso eso. Sí. Aunque, digamos, hace 10 años o 15 años todavía era una idea que no se consideraba mucho.
Sí, ya algunos telescopios espaciales han logrado pues hacer un mapa un poco mejor. Esperemos que la nave espacial Gaia, el satélite, pues nos dé una idea mucho mejor también de la estructura de nuestra galaxia cercana a nosotros, pues para ver si qué tan barrada es, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que sí, tiene una barrita.
Hay algunas cosas interesantes aquí. Primero, que todo lo que hemos descrito no es nada que no se haya observado en otras galaxias.
¿Sí?
Y esa es una ventaja. Todo lo que sabemos de nuestra galaxia sugiere que es parecida a otras galaxias que sí podemos ver desde afuera.
Ajá.
Entonces, digamos que estamos en la casa de la que no podemos salir, pero por la ventana vemos otras casas que están cerca, en la misma calle, digamos.
Uh-huh. Ahora, vamos a continuar con esa misma idea de la casa, porque la forma en que detectamos nosotros dónde están los brazos de nuestra galaxia, hablando de esto de la barra, ¿verdad?, y de los bracitos que le dan la vuelta, es principalmente a través de la radioastronomía. Tú ya mencionaste algo clave, que es que los brazos son ondas de densidad. Bueno, a rato hablamos de eso después del corte, pero básicamente ahí es donde está amontonada la materia un poquito más. Y la principal componente de la materia en la galaxia es el gas hidrógeno. Y el gas hidrógeno emite una radiación de 21 centímetros de longitud de onda, que es la que detectamos nosotros con telescopios de ondas de radio, radiotelescopios. Y eso, las ondas de radio sí penetran las paredes de la casa, si lo quieres ver así.
Hasta cierto punto.
O es más, no. La analogía la voy a hacer un poquito diferente. Las paredes son los brazos, y las paredes emiten ondas de radio y las podemos detectar con radiotelescopios. Me gusta más eso.
Buena modificación.
Entonces nosotros podemos saber dónde están las paredes de nuestra casa, aunque no salgamos del closet, porque no podemos salir, pero haciendo un mapa de dónde está esa densidad de ondas de radio que se están emitiendo. Y podemos hacer un mapa de que, bueno, primero hay una pared aquí cerquita, después otra pared y otra pared, y entre las paredes hay menos materia. Entonces, así es como hacemos los mapas también. No nada más con hidrógeno, hay otras gases que también emiten ondas de radio, pero bueno, ese es el más abundante. Entonces así podemos empezar a hacer un mapa, digamos, de nuestra galaxia y ver nuestra posición, ¿verdad? Y estudiando las estrellas que están a nuestro alrededor, podemos ver la rotación de la galaxia, por ejemplo, cómo nuestra vecindad se va moviendo alrededor de la galaxia, y eso nos ayuda también a comprender un poco mejor esto de los brazos espirales y la estructura de nuestra galaxia. Aparte de eso, vemos, como tú decías, otras galaxias y las hemos clasificado. ¿Te acuerdas de la clasificación de Hubble de galaxias?
Sí.
Están las espirales con barra, y después hay tres subcategorías que llamaron la A, la B y la C. Muy originales los astrónomos, A, B y C. Hubiera sido mejor 1, 2 y 3, pero bueno, yo no soy Hubble. Esta fue una de las tres contribuciones grandes de Hubble. Siempre pregunto en la clase de astronomía cuáles fueron las tres grandes contribuciones de Edwin Hubble a la astronomía, y siempre se les olvida esta, la clasificación de galaxias, porque es demasiado obvia, yo creo. Pero bueno, las que son subcategoría A tienen los brazos espirales bien apretados, mientras que la C, los brazos espirales están muy abiertos. Tiene poquitos brazos y están muy abiertos, no están enroscados como la A, y la B es intermedia. Y aparte, ha encontrado también una otra correlación de que el bulbo central de las espirales tipo A, apretados, el bulbo central es muy grande, mientras que en las de tipo C, donde los brazos están muy abiertos, el bulbo central es muy chiquito en comparación. Entonces, esta clasificación inicial, que era nada más morfológica por su forma, también nos dice algo de cómo evolucionan o cómo cambian o cómo es que se mueven estas galaxias. Pero bueno.
Y una cosa interesante aquí, antes de que vayamos a corte, es, sí, que todas estas galaxias de repente también tienen brazos que no están completos o discontinuos, o que se cruzan a otro brazo. Probablemente remanentes de colisiones con otras galaxias, y que, ajá, coinciden con lo que observamos en la nuestra.
Sí, son esos fragmentos de brazo. Y es importante porque, pues, lo voy a decir, vivimos cerquita de uno. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Sin lugar a dudas, el componente más vistoso y distintivo de nuestra galaxia son los hermosos brazos espirales del disco. Estos se originan en el bulbo central y se enrollan de forma espiral hasta las orillas de la galaxia conforme el material que lo compone rota a diferentes velocidades dependiendo de su distancia al núcleo. Los brazos están compuestos principalmente de nebulosas de gas y polvo que están compactándose y formando un gran número de estrellas. Son iluminados por las estrellas azules muy masivas y brillantes que acaban de formarse. En realidad, la cantidad de materia en el disco es más o menos la misma en cualquier parte. Los brazos espirales destacan porque son las regiones de formación de estrellas. Los brazos son como olas del mar que circulan alrededor de la galaxia, y sus regiones de formación de estrellas es el análogo a la espuma del mar que se forma en la cresta de la ola. Esta teoría de formación de brazos espirales en galaxias por medio de ondas de densidad fue postulada por primera vez en 1920 por Bertil Lindblad y matemáticamente elaborada en los 70s por Lin y Frank Hsu. Se han hecho mapas de nuestra galaxia y se piensa que posee entre 7 y 10 brazos espirales. Nuestro Sol se encuentra justo afuera del brazo de Orión, y al mirar hacia el centro de la galaxia, observamos las estrellas del brazo de Sagitario.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo en los estudios de Radio UDEM, con Edgar Armada en vivo, pero desde la Ciudad de México. Bueno, seguimos. ¿En qué estábamos? Ah, introducción de los brazos espirales y de la galaxia. ¿Nos faltó algún detalle? Creo que no,
ya platicamos un poco de la forma en la que tiene nuestra galaxia. Uh-huh. Son ejemplos, puros ejemplos basados en comida, pero eso fue un accidente.
Ok, sí. Y una casa, fueron los dos ejemplos.
El otro ejemplo que tenemos es la casa, que estamos tratando de saber cómo es, pero la estamos viendo desde adentro y no podemos salir. Uh-huh. La ventaja que mencionábamos también es que por la ventana podemos ver otras casas de la calle y... todo indica que son parecidas a la nuestra.
Pues sí, entonces, porque sería diferente nuestra casa que las otras que vemos, ¿verdad?
Sí, sobre todo si todas las que vemos son más o menos de 3 o 4 tipos parecidos, ¿no?
Uh-huh. Y más si vivimos en esas vecindades donde todas las casas son iguales.
Allí no habría duda, pero no, sí hay varios tipos de galaxias, por ahí como platicábamos hace un momento.
Bueno.
¿Cómo se formaron estos brazos o cómo llegó la galaxia a tener esta forma, Pedro?
Bueno, primero hay que definir qué es una onda de densidad, porque se me hace que es un concepto que a veces batallamos para entender. Una onda de densidad no... porque muchos piensan, ahí es donde se amontona la materia. Pues sí y no. Ahí se amontona la materia, pero el aumento de densidad no es así mucho que digamos. La analogía que yo hago en clase es decir, bueno, si tú estás en un avión viendo hacia abajo, hacia el océano, tú vas a ver que casi todo es azul, pero vas a ver así como rayitas paralelas de color blanco. ¿Qué son esas? Son las olas, sí, son las olas, pero ¿por qué es blanco y al lado es azul o negro? Pues porque la profundidad es la misma. O sea, casi no varía de profundidad. Es un efecto que está sucediendo donde la ola, pues el mar se levanta tantito y por la acción del viento, pues se derrama el mar, y a la hora de derramarse en una ola, básicamente a la hora de romperse, pues se crea mucha espuma, y la espuma es muy brillante. Y por eso se ve esas olitas. Bueno, en nosotros, en las galaxias espirales, los brazos se ven porque ahí la materia está formando estrellas, y es más escandalosa. En realidad la diferencia de densidad entre el brazo y el no brazo es muy pequeña, pero es suficiente para incitar la formación de estrellas, y eso causa que los brazos brillen, y generalmente de color azul, porque se crean estrellas brillantes azules masivas que son las que iluminan. Entonces iluminan pues la parte donde la densidad es mayor. Y otra cosa importante, la velocidad con que se mueve esa onda de densidad es diferente a la velocidad con que se mueve la materia. En particular en nuestra galaxia, las barras espirales van a una velocidad más lenta que la rotación de la materia en la galaxia. Entonces nuestro Sol, por ejemplo, entra en una onda de densidad y después sale de la onda de densidad. La atraviesa. ¿Ok? No es que todo vaya viajando a la misma velocidad. Una onda de densidad es como un ¿cómo se llama? Cuando el tráfico está lento. Tú vas a una velocidad muy bien y de repente tú eres una nube de gas, por ejemplo, y vas rotando en la galaxia y te encuentras con el embotellamiento de las otras nubes de gas. Entonces ahí como que te detienes un poquito, chocas con las otras nubes y después ya le sigues del otro lado, digámoslo así. No sé si eso ayude o tienes alguna otra analogía.
Yo me quedé pensando que esto es uno de los conceptos que originalmente, hasta donde yo sé, se inventó precisamente para explicar el problema de los brazos de las galaxias. Uh-huh. Pero en realidad tiene aplicaciones en otras ciencias.
Ah, sí, sí, sí. Sí, se aplica en muchos lados. Ah, ya se me ocurrió otro ejemplo. Por ejemplo, si estás parado en un alto, está la fila de carros, está el semáforo en rojo, están todos parados, pues hay una densidad de un carro cada 3 metros, algo así. Porque pues esa es la densidad de los carros, digámoslo así, si los estacionas uno detrás del otro. Cuando la luz se pone en verde, el primer carro se mueve, y después un instante, después el segundo, y después el tercero, y después el cuarto. ¿Tú qué es lo que ves? Tú ves que esa densidad de carros se empieza a hacer menor, pero esa densidad de carros empieza en donde está el semáforo y se va moviendo hacia atrás de la dirección donde se están moviendo los carros. ¿Sí me explico? Conforme se van desalineando. Entonces, la onda de densidad, en este caso densidad baja, no densidad alta, va en dirección contraria al movimiento de la materia. O confundí mal la cosa, no quiero confundir aquí a la...
Fíjate que creo que es buen ejemplo, porque eso también explica por qué los brazos no terminan por juntarse todos, como si fuera un acuerdo de un reloj que se está...
A que se enrosque hasta que ya no haya brazos.
Exactamente.
Sí.
Porque realmente no es así como funcionan las ondas de densidad, ¿no?
Sí, porque aquí, por ejemplo, esta onda de densidad de los carros, pues se va moviendo hacia atrás hasta donde ya no hay carros, entonces ya no va a haber ola. Entonces lo mismo con los brazos espirales, se van moviendo alrededor de la galaxia hasta que llegan a un lugar donde no hay suficiente densidad en la galaxia ni siquiera para hacer nada. Entonces como que desaparecen mientras otros nuevos están apareciendo. ¿Sí me explico?
Sí, creo que sí.
Sí, este concepto sí. Esperamos es que muy peculiar.
Que nuestro público si nos confundimos más nosotros solos, o fue buena la explicación.
Okay. Pero bueno, la idea es que los brazos espirales, la teoría moderna es que, bueno, número uno, no se formaron con la galaxia. Es un fenómeno transitorio que se renueva. ¿Ok? Si no, como tú dices, ya se hubiera enroscado completamente el brazo y ya hubiera desaparecido. Entonces, es un fenómeno que se rehace repetidamente, o sea, y que se mantiene también. Entonces, esta idea de las olas de densidad, junto con la idea de que la formación de estrellas nuevas es lo que hace que se vean más brillante, esas dos, digamos, modelos juntos, porque en realidad son modelos separados, pero son complementarios en el sentido de que se apoyan uno con el otro, pues nos ayudan a crear regiones de densidad más alta que se propagan se autopropagan por la galaxia y se autorregeneran en la galaxia, dependiendo de la rotación y la masa y la distribución de materia y la composición y muchas otras variables que son las que no comprendemos completamente todavía. Por lo menos yo no encontré a nadie que me dijera, sí, así son. Todos eran así tentativos y modelos incompletos, pero muy interesantes.
Cambiando un poco de temas un poco más simples, brevemente, una de las cosas que se dice sobre nuestra posición en la galaxia es que tenemos suerte de que el Sol esté donde está, cerca de un brazo espiral, pero en una zona de relativamente poca densidad. La teoría dice, esta teoría, y gracias a eso es que nuestro planeta ha estado estable porque ha habido un número relativamente bajo de estrellas que han pasado cerca de nuestro Sol. Entonces, uh-huh, eso ha impedido que los objetos más allá de Neptuno se precipiten y caigan sobre la Tierra y los planetas interiores, acabando con la vida o empezando desde cero casi otra vez, ¿no?
Vivimos una vecindad que no es muy habitada.
Así es.
Si estuviéramos más cerca del centro sería más peligroso para la vida.
Más cerca del centro sería más peligroso, y no solo por eso, sino también porque habría más supernovas, más agujeros negros, más destellos de rayos gamma y otras cosas feas, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, si vemos, bueno, nosotros vivimos en un, bueno, dependiendo del autor, encontré varios mapas de nuestra galaxia con diferente nomenclatura, pero traté de hacer un consenso. Básicamente nosotros, y corrígeme si voy mal, vivimos en el brazo o el espurio de Orión, que es como un bracito que se extiende entre los dos brazos principales. Si nos vamos hacia afuera, está el brazo que llamamos de Perseo. Si nos vamos hacia adentro, el brazo de Sagitario-Carina. El nombre de los brazos es por la constelación.
Sí, por las constelaciones. Pues sí.
Okay.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Sabes? Entonces,
si no estuviera de acuerdo, pues es...
Sí, 6.500 años luz hacia afuera está el brazo de Perseo. Después hay otro brazo hacia afuera que le llaman el brazo exterior, que no le han dado nombre. No sé por qué, pero bueno, ok, brazo exterior, y es el de más
no
afuera.
No fue porque se nos acabaron las constelaciones.
Pues Perseo 2, invéntenle algo.
No, y el brazo de Orión aparentemente es un segmento nada más, ¿no?
Sí, es un segmento, no es un brazo así hecho, bien hecho. Hacia adentro...
Por lo menos lo que pensamos hasta ahora.
Sí, hacia adentro tenemos el brazo de Sagitario, también llamado Sagitario Carina. Después el brazo de la constelación de Scutum, Centauro, o también a veces lo llaman de Crux Scutum, que son las constelaciones, bueno, Scutum es la constelación que ahí se comparte. Y hay otro brazo que es el brazo de Norma, que es esta, no, Norma es otra constelación, no es una persona, que está todavía más cerca. ¿Qué es Norma? Norma, que es la regla, ¿no?
La regla,
sí. Sí, ok. Está más cerca del centro. Entonces, hacia afuera tenemos dos brazos, el de Perseo y el exterior. Y hacia adentro tenemos el de Sagitario, Carina, Scutum Crux y Norma. Y después tenemos la barra de la galaxia, de la parte central, que no apunta hacia nosotros, pero apunta hacia un ladito. Estamos como a 30 grados, más o menos, casi apuntando hacia nosotros. Si apuntara hacia nosotros hubiera sido mucho más difícil identificarlo.
Sí, así es. Y de hecho ya fue bastante difícil así como está, porque es poquito lo que... Está poquito inclinado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, sí, esa es la estructura que yo encontré. No sé si hay alguna otra variación que tú hayas encontrado.
Pues hay muchas variaciones que yo he encontrado.
Okay.
Una cosa interesante que encontré es un estudio de 12 años que fue publicado, y de hecho recuerdo que lo mencionamos en las noticias. A finales de 2013, donde concluyen que la galaxia nuestra tiene dos brazos espirales en lugar de dos, digo, cuatro en lugar de dos.
Okay.
Y esto, según el reporte de esa noticia, pues fue la que finalmente detuvo la controversia sobre cuántos brazos tenía, que había durado muchos años.
Okay. Sí, entonces los brazos salen de la barra central, ¿verdad?
Así es.
Y son dos brazos, uno más enroscado que el otro y medio que se entrelazan, y entre ellos están estos fragmentos de brazo como el de Orión, que es el donde vivimos.
Sí, y también más allá del centro galáctico hay evidencia de que los brazos continúan, porque hay como que hay cierta continuidad de donde ya no se pueden observar y luego como que aparecen del otro lado.
Ok. Sí, no se pueden observar porque estamos viendo hacia el centro de la galaxia y les perdemos el rastro del otro lado, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Y otra cosa es el brazo, bueno, de hecho, el brazo exterior se inicia desde el centro, pero se va desenrayando hasta el más lejano que se conoce actualmente.
Uh-huh. Ok.
El que no tiene nombre.
El que no tiene nombre, vamos a ponerle nombre. Lo que no chequeé fue en la Unión Astronómica Internacional si los brazos tenían una nomenclatura oficial o no, pero bueno, parece que no, por la variación.
Sí, la duda que yo tengo es si el brazo de Orión se llega a unir con el de Carina Sagitario.
Yo creo que sí.
Yo también sospecho que sí, pero...
Los he visto...
No encontré a nadie que se atreviera a decirlo.
Sí, los he visto en los mapas como una Y.
Y eso también es algo que se observa en otras galaxias. Uh-huh. Este tipo de que un brazo de repente se separa en dos, ¿no?
Sí. Ahora, y los brazos pues se están enroscando y nosotros creo que acabamos de salir del brazo de Orión, ¿verdad? O vamos a entrar, no me acuerdo. Yo creo que acabamos de salir.
Sí, yo también creo que acabamos de salir. Como que ahorita estamos hacia adentro del brazo de Orión.
Entre brazos.
Así es.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Faltó un poquito de teoría de ondas de densidad, pero pues no importa. ¿La siguiente semana?
Qué bueno que falta, porque realmente es una cosa completa.
Sí, yo aquí me hubiera, por eso lo dejamos para el final, si no nos alcanzará.
Si alguien quiere investigar más sobre el tema, pues ya conoce el concepto, ¿no?
Ya tiene tarea. ¿La siguiente semana?
En las biografías de Vera Rubin y Jocelyn Bourneau.
Ándale, sí, muy bien, buen tema. Para la astronomía, mujeres importantes que han contribuido en la astronomía. No hacemos suficientes programas de estos, deberíamos hacerlos. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.